COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 19 de junio de 2024. Según el plan previsto, Carlos Herrera anda ya por tierras riojanas, en esa nueva singladura del Camino de Santiago de la que nos informa cada mañana desde el pasado lunes. Así que a ver qué se cuenta dentro de un ratito. Hoy lo que nos espera, hagamos el camino o nos dediquemos a otras cosas, es un día más nublado que el de ayer. De hecho, se acerca una dana por el oeste que dejará tormentas en Galicia y Asturias por la mañana y lluvias más débiles en el norte durante toda la jornada. Tampoco se descarta que llueva por el oeste de Andalucía y Extremadura. Esto hará que se note más el fresco, con una bajada de hasta 10 grados en zonas del interior. Y miren, hoy es un día de esos en los que, por más asuntos que traiga la actualidad, uno no puede sustraerse de lo que marca el calendario. Y este miércoles, el calendario nos recuerda que hace justo 10 años España se disponía a presenciar algo insólito en democracia. Y es que nunca habíamos visto, estando en la democracia del 78, que un rey colocara el fajín de capitán general a otro rey y le viniera a decir de forma simbólica algo así como: ahora eres tú el jefe del Estado y yo te debo lealtad como tú me la has tenido a mí. Hoy se cumplen 10 años de aquella mañana en la que don Felipe de Borbón fue coronado y se convirtió en Felipe VI.
A continuación, su majestad el rey don Juan Carlos va a imponer a su majestad el rey don Felipe VI la faja de capitán general.
Aquello fue después de la abdicación de Juan Carlos I, el rey que tuvo todo el poder en sus manos, pero que renunció a él para que España tuviera democracia y que nos dejó unos años de autoridad moral carismática, eso que se llamó el juancarlismo, hasta que las polémicas por todos conocidas le hicieron pensar que lo mejor era abdicar a favor de su hijo. Ahí es donde nos encontramos con un rey, don Felipe, que es el primero, a todos los efectos, 100% régimen del 78. Un rey educado en democracia, para defender esa democracia, un rey que había jurado la Constitución y un rey que 10 años después es de las pocas instituciones del Estado, por no decir la única, que no se ha visto contaminada por el populismo. Que don Juan Carlos fue el rey de una era de bipartidismo, pues eso parece bastante obvio. Que don Felipe iba a vivir una época de mayor fragmentación política también se veía venir cuando subió al trono en 2014. Lo que no estaba en los planes es el clima de polarización en el que nos encontramos ahora mismo. Y paradójicamente, este momento en el que la izquierda y los nacionalismos son más beligerantes que nunca con la corona, hace más evidente que nunca la necesidad de que la democracia española siga contando con esa clave de bóveda que es la monarquía. En este contexto de fango, promovido por los mismos que denuncian el fango, en este ambiente de presidentes que levantan muros entre españoles y llaman ultraderecha a lo que no es ultraderecha, de ministros que sueltan los peores insultos y los comentarios más cuarteleros que uno puede imaginar, en ese contexto da casi grima pensar que al jefe del Estado hubiera que irlo a buscar entre toda esa fauna de políticos que no están a la altura y que lo tuviéramos que buscar con el objetivo ilusorio de que ejerciera una labor de neutralidad constructiva. Precisamente esa neutralidad constructiva es ahora mismo el gran capital de Felipe VI, a pesar de los pesares, a pesar de haber tenido que lidiar con las polémicas que han afectado a su padre, con el proceso separatista, con la pandemia y ahora con la polarización política, que viene acompañada de esa animadversión de una parte del espectro político y, sobre todo, con esa indiferencia e incluso desprecio de baja intensidad que practica hacia la corona un partido supuestamente de Estado como el PSOE. Últimamente el sanchismo no pierde la oportunidad de evitar que la princesa Leonor sea declarada hija adoptiva de Mallorca o para que en Navarra se acuse a la monarquía de ser corrupta, cuando curiosamente es Felipe VI el que da muestras de virtudes que ya quisiéramos que mostrara esta partitocracia que nos está fallando a todos. Es el rey el que ha hecho un importante ejercicio de transparencia en los últimos años? ¿O es el rey el que ha sabido estar en su sitio cuando ha tenido que elevar la voz con aquel discurso del 3 de octubre del 17 para denunciar el atropello antidemocrático que suponía el golpe del 1 de octubre?
Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado.
Pues ese rey que ha practicado la transparencia y que ha dado un paso al frente cuando tocaba, es el que también ha sabido estar en su sitio en el cumplimiento del principio de neutralidad política, firmando, por ejemplo, una ley de amnistía como no tiene más remedio que firmar, aun sabiendo que una parte de los que le apoyan pueden verse decepcionados. Pero es que el rey no puede hacer de juez de urgencia y analizar en una tarde si una ley encaja o no encaja en el ordenamiento jurídico. Parar ese atropello corresponde a los jueces y reconducir la situación corresponde a los partidos políticos. No exijamos al rey lo que el rey no puede dar. Y si algo se le puede elogiar a Felipe VI es que, a pesar de las graves crisis que ha afrontado, ha sabido estar donde le correspondía. En realidad, ha sido la vida pública española la que se ha desencajado y la que debe volver a su ser. Y ahí el faro de la monarquía se antoja más necesario que nunca. Pero quédense con una idea. Se tenga más o menos fervor monárquico, ahora mismo con el país que tenemos, si se quiere una jefatura del Estado que esté por encima del barro político, no hay alternativa a la monarquía parlamentaria. En fin, que hoy seguiremos reflexionando sobre esa primera década del reinado de Felipe VI, mientras la actualidad política sigue manga por hombro. A Pedro Sánchez, por ejemplo, se le sigue complicando eso de convencer al conjunto de los españoles de que Cataluña merece una financiación más singular que la de los demás.
Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, Junta Aragonesista no podrá dar apoyo parlamentario.
Lo que está haciendo el gobierno y la propuesta que está haciendo el Partido Socialista es mentira. Esta propuesta es una propuesta partidista que hace el Partido Socialista para intentar la investidura de Salvador Illa.
Ya no son solo García Page o los socialistas extremeños los que se han atrevido a levantar la voz, sino que dentro de su socio de coalición, dentro de Sumar, los diferentes partidos han empezado a recordar que ellos, además de ser muy de izquierdas, hombre, tienen que dar también la cara por los territorios a los que representan, ¿no? Es el caso de los valencianos de Compromís, pero también de los aragoneses de la Junta, a los que acabamos de escuchar. Y es que lo de defender que es compatible al mismo tiempo una negociación multilateral con una negociación bilateral solo para uno de los territorios, para acabar dando a ese territorio algo singular que no tengan los demás, eso no es capaz de explicarlo nadie, ni siquiera Pilar Alegría, que ayer tuvo serios problemas para defender los planes de Pedro Sánchez y que se tuvo que acabar refugiando en la demagogia de que el gobierno de Sánchez ha aumentado estos años los ingresos de todas las autonomías. Y es verdad, solo faltaría que los hubiera disminuido con el chorreo de dinero que le ha caído con los fondos europeos. Pero aquí la clave está en si lo que van a ingresar a partir de ahora va a ser justo y va a estar regido por un principio de solidaridad. Y ahí es donde la portavoz del gobierno no supo contestar, mientras el papelón de Diana Morán fue peor todavía, porque la ministra de Ciencia estaba al lado, siendo también, como es, líder de los socialistas valencianos, y no abrió la boca para defender los intereses de su comunidad. Desde luego, el callejón en el que se está metiendo el PSOE sanchista en el conjunto de España, más allá de Cataluña y País Vasco, es tan oscuro como el callejón de la investidura en la propia Cataluña. Hoy, por ejemplo, Salvador Illa se va a reunir con el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, para confirmarle que renuncia a presentarse de momento a la investidura. Y Puigdemont tampoco quiere presentarse porque lo suyo ahora mismo es más bien provocar una repetición electoral. Rull dice que no puede obligar a ningún candidato a presentarse, con lo cual tiene pinta de que van a agotar los plazos mientras todos ganan tiempo. El PSOE, para comprar a los separatistas con una financiación privilegiada, y ya veremos qué otras prebendas en clave soberanista, y Puigdemont para saber qué pasa con lo suyo. De momento, a través de las autoridades francesas, se ha personado en la causa que el Supremo mantiene abierta contra él por presunto terrorismo y ha pedido en la Audiencia Nacional y ha pedido al Tribunal de Cuentas que no pierda el tiempo tratando de juzgarle por malversación, porque según su criterio la amnistía hay que aplicarla tal cual como la redactaron los propios golpistas. Lo que pasa es que el problema de Puigdemont es el mismo que el de Sánchez, que no está claro que la ley de impunidad judicial se pueda aplicar así tan alegremente, sino solo tienen que ver el descalzaperros que ayer se volvió a vivir en la Junta de Fiscales, donde el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, volvió a imponer su voluntad por encima del criterio de sus subordinados. Ha tenido que trufar la Junta de Fiscales de miembros afines, la mitad de la Junta pertenece al colectivo progresista, que solo representa al 10% del oficio, y ha tenido que imponer su capacidad jerárquica y su propio voto, más el voto de Dolores Delgado, que votó aprovechando que todavía no se ha ejecutado su suspensión como fiscal, para torcer el brazo a los fiscales del Supremo por un pírrico 19-17. Otra vez la Junta de Fiscales partida por la mitad, otra vez en evidencia el uso partidista de las instituciones. Pero García Ortiz ya ha obtenido lo que quería, que es nombrar a dos nuevos fiscales que, a diferencia de los fiscales del procés, sí estén a favor de amnistiar todo, absolutamente todo, incluida la malversación, el dinero que los separatistas nos robaron a todos. Hoy mismo esos dos fiscales muy mandados, entre ellos la mano derecha de García Ortiz, harán llegar un nuevo informe al juez Llarena, que podría decidir sobre las medidas cautelares de Puigdemont, porque esa es otra. Toda esta guerra es estéril. La guerra de la Fiscalía solo sirve para demostrar hasta qué punto el gobierno está tratando de forzar las cosas por puro interés partidista. Pero al final serán los jueces los que tengan que interpretar la ley de impunidad judicial, guste o no. Porque mientras no se consume el asalto al Poder Judicial, todavía hay tribunales que no coinciden casi al 100% con los postulados del gobierno, como sí hace ya, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Los chicos de Pumpido siguen arrasando con su mayoría de 7-4 y ya han validado que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin ni siquiera informar a sus padres de ello. Vamos ya con ese y otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
El Constitucional avala esa reforma legal aprobada en 2023, defiende que es constitucional, rechaza así el recurso presentado por Vox por 7-4. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha estado en Mediodía Cope.
Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es abandonar a todas estas niñas de 16, 17 años que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y que lo que esperan es que el Estado esté ahí para ayudarlas y protegerlas y no para mostrarles la única puerta que les enseña este gobierno, que es el del aborto, ¿no?
Seguimos en el Constitucional porque el pleno de ese tribunal retoma hoy el debate sobre otro recurso de calado de la sentencia de los ERE de Andalucía. Lo hace a partir de un borrador que plantea amparar a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación. En el País Vasco, PNV y PSE firman hoy en el Parlamento el acuerdo para reeditar el gobierno de coalición. Mañana empieza el pleno de investidura del que Imanol Pradales va a salir elegido lehendakari. Y la Guardia Civil investiga la muerte de una pareja en su casa de Soto del Real, en Madrid. Todo indica a que es un nuevo caso de violencia machista. Él habría matado a su pareja y después se habría suicidado. El delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmaba anoche que no había denuncias previas y que él era un policía local jubilado.
Los propietarios, los habitantes de esa vivienda, son una persona que fue policía local de Soto del Real y su pareja.
Y en el partidazo de COPE, remontada y sufrida victoria de Portugal. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola Ángela, buenos días. Le tocó reponerse a Portugal de un gol de la República Checa, no, de contra quién jugó Portugal, que ahora no me acuerdo, ahora te lo digo. contra la República Checa, correcto. Se adelantó en el marcador, aunque le duró muy poco la alegría. Los checos, tan solo 7 minutos, tardó en empatar la selección lusa, que en los últimos minutos del partido marcó el gol de la victoria con Seisao en el grupo F, que es el último en saltar a escena en esta Eurocopa, y que completó Turquía a las 6:00 p.m. en el día de ayer, ganando 3-1 a Georgia con un golazo de Arda Güler. La selección española, por su parte, hoy va a ultimar detalles de cara al encuentro de mañana ante Italia. Anoche, en el partidazo de COPE, Lamine Yamal nos contó cuál puede ser el éxito de esta selección para intentar salir campeón en esta Eurocopa.
Yo entiendo que, no sé, se pensará que porque uno juega en el Madrid y otro en el Barça nos vamos a pelear, pero obviamente nos llevamos muy bien, nos cuidan mucho. Nacho no lo conocía y nada, muy majo, nos cuida mucho a los jóvenes. Yo creo que se ve que nos llevamos muy bien y yo creo que al final eso es lo que hace ganar Eurocopas y títulos grandes.
Pues precisamente la selección española hoy, que va a estar pendiente de la jornada, porque a las 3 arranca tiempo de juego con el Croacia-Albania, que pertenece a nuestro grupo. A las 6:00 p.m. turno para el grupo A, con el Alemania-Hungría. A las 9:00 p.m. va a cerrar este miércoles Escocia-Suiza.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Toro Salvaje, de Martin Scorsese. el viernes a las 10 de la noche en 13.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. En COPE hablamos hoy también de uno de los retos que tiene la economía española y especialmente las empresas, la productividad, porque España produce un 25% menos que la media europea por cada hora trabajada, según datos del Observatorio del Mercado de Trabajo. Es el dato general, pero es que si miramos el mapa al detalle, si nos fijamos en las comunidades autónomas, vemos también muchas diferencias. País Vasco, Madrid y Navarra, por ejemplo, están incluso por encima de esa media europea, mientras que Melilla, Canarias o Extremadura están a la cola, y esa desigualdad no ha dejado de aumentar desde la crisis financiera del año 2008. Y esto afecta también a la competitividad de las empresas, pero además a la calidad de vida de los trabajadores. Nos lo ha contado el doctor en economía Javier Ferri, que es investigador de FEDEA.
Hay muchas dimensiones donde se manifiesta esto. La renta, el ocio, la capacidad de acceso a servicios públicos de calidad, etcétera.
¿Qué hace que una región sea más productiva que otra? Bueno, pues hay varios factores que influyen.
Entre las causas posibles, pues una es claramente regulatoria. Tiene que ver también con la capacidad que tienen las regiones de atraer talento. Tiene que ver también, pues, con algunas especificidades, ¿no? Por ejemplo, la geografía también juega un papel relevante. Pues las regiones que están peor comunicadas, más aisladas, etcétera, pues lo tienen más difícil también para desarrollar todo su potencial.
Bueno, pues ahí están las causas. Ahora hay que ver qué se puede hacer para mejorar en esos datos. Y el gobierno, pues, tiene clara su receta.
La reducción de la jornada en nuestro país. La gente quiere trabajar menos para vivir mejor manteniendo los salarios. Es quizás la noticia más positiva que vamos a dar del gobierno de España. La legislatura pasada fue la del salario mínimo, la de la reforma laboral, y esta va a ser la legislatura del timbo.
Pues ese es el plan de Yolanda Díaz, que quiere aprobar antes del verano, es decir, ya la reducción de la jornada laboral. Dice que si hace falta trabajo se va a reunir cada semana con los agentes sociales, pero los empresarios avisan, están cansados de imposiciones. Dice el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que se ha dejado de lado el diálogo social.
¿Quién es o aquel que llame ese diálogo social al monólogo social? Señor que manda o que cambia las leyes, que en este caso es el gobierno, te dice que eres muy buen dialogante si me aceptas lo que yo digo, si no, no sabes dialogar. Yo sinceramente, yo no lo había visto nunca.
Bueno, pues más allá del rifirrafe, ¿qué es lo que se está negociando? Básicamente pasar de una jornada laboral de 40 horas semanales, el máximo fijado ahora mismo en España, a una de 38 horas y media este año y 37 y media el que viene. Menos horas, como decía la vicepresidenta del gobierno, al mismo precio, es decir, cobrando lo mismo. Aunque según Eurostat, la media de los contratos que se firman en nuestro país ya está en algo más de 37 horas y media a la semana. Parece que en esto hay consenso entre gobierno, patronal y sindicatos. Lo que quedaría pendiente es saber qué pasa con las horas extra, las que trabajamos más allá de esa jornada que marca nuestro contrato. Sobre esto no hay acuerdo todavía, pero los sindicatos apuestan por cerrar esa reducción de jornada y después negociar las condiciones, la letra pequeña. Encima de la mesa está, por ejemplo, aumentar las horas extra permitidas por ley a cambio de incrementar también los controles a las empresas y las multas si se incumple esa norma. Aunque, como digo, todo esto todavía se está negociando. Hay novedades también en educación, para empezar, porque hemos sacado buena nota en un informe PISA, en concreto en el que mide el pensamiento creativo de los alumnos de 15 años, y los españoles están ligeramente por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE, y esto es mejor de lo que cabría esperar de España en función de su rendimiento en matemáticas y en lectura. Y no lo digo yo, es lo que dice el propio organismo. Así que esta mañana vamos a analizar también qué dice ese informe y por qué hay tanta diferencia una vez más entre comunidades autónomas. Hablando, por cierto, de diferencias en la educación, la región de Murcia se ha salido del guión establecido hasta ahora en el uso de las pantallas en las aulas. Hasta ahora el debate estaba centrado en si prohibir o limitar el uso del móvil, pero el presidente murciano, Fernando López Miras, ha dado un paso más.
Les anuncio que, como recomendación, a partir del próximo curso 2024-2025 y de forma obligatoria al año siguiente, no se emplearán medios digitales para que los alumnos de primeros cursos de primaria aprendan a leer, a escribir y a calcular. Porque la evidencia científica demuestra que estos procesos se aprenden mejor cuando no se hacen en pantallas. No se utilizarán dispositivos digitales en las enseñanzas de lectura, escritura y matemáticas hasta quinto de primaria.
Hasta los 10 años. Solo se usarán estos dispositivos cuando aporten algo más que las herramientas tradicionales. El curso que viene, como decía el presidente murciano, será una recomendación. El siguiente ya de obligado cumplimiento. Es algo pionero en España y que genera además división entre padres, alumnos y profesores. El presidente de la Asociación Nacional de Pedagogos, Enrique Castillejo, ha defendido en COPE que lo mejor es encontrar un equilibrio.
Tampoco se trata de vamos a digitalizar, por tanto nos cargamos el libro de texto o los libros, pues no, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Por cierto, otra novedad de cara al próximo curso, en este caso en Baleares, los padres de los alumnos de infantil van a poder elegir si quieren escolarizar a sus hijos en catalán o en castellano, algo que hasta ahora no se ofrecía. Los padres marcarán la casilla que quieran cuando vayan a matricular a los niños a partir de los 3 años, medida que recupera el gobierno de la popular Marga Proens y que descartó en 2015 la socialista Francina Armengol. A todo esto, sin salir de Baleares, Partido Popular y Vox han dado el primer paso en el Parlamento Balear para derogar la Ley de Memoria Democrática. Lo han hecho en un debate bronco, con la expulsión incluso de 2 diputadas socialistas que han enseñado fotos de varias mujeres fusiladas por el franquismo.
Para preservar la neutralidad de la mesa, les ordeno, por favor, que retiren esos retratos de sus ordenadores.
Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto
señora
de represión.
Señora
de dones asesinados por bochins falangistas.
El presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lesen, de Vox, les ha pedido que la retirara. Estas se han negado y él, al retirar las imágenes, las ha roto. El PSOE pide su dimisión y el gobierno estudia medidas legales. Y es noticia también el último revés al ministro del Interior, Grande Marlaska. Otra vez, y ya van 3, el coronel Diego Pérez de los Cobos le ha ganado otra partida porque el Supremo ha vuelto a anular su segundo ascenso después de que Marlaska le excluyera siendo el aspirante mejor puntuado. Juan Baño.
Diego Pérez de los Cobos no es cualquiera. Número 1 de su promoción y con la máxima puntuación en el proceso de ascenso a general, el ministro Marlaska y la titular de defensa Margarita Robles le niegan la plaza después de que en 2020 fuera cesado como jefe de la comandancia en Madrid tras negarse a informar al ministro sobre una investigación bajo secreto al entonces delegado del gobierno en Madrid. El Supremo consideró ilegal aquel relevo y Pérez de los Cobos vuelve a estar al frente de la comandancia. Ejerció de mando único por decisión judicial durante la represión del referéndum ilegal del 1 de octubre. Auténtica bestia negra para el secesionismo. Con estos antecedentes, el Supremo vuelve a anular por segunda vez desde septiembre el ascenso a general de 3 coroneles a una de cuyas plazas aspiraba de los Cobos. Fuentes de Interior afirman que corregirán el error formal que denuncie el alto tribunal en su sentencia, aún no se conoce, y volverán a proponer al candidato más idóneo, como han hecho hasta ahora. Es decir, Pérez de los Cobos, a punto ya de jubilarse, no será general. Él lo sabe, pero mantiene su lucha por honor. La justicia le ha dado la razón 3 veces frente al magistrado hoy ministro Grande Marlaska.
A punto de llegar a las 6:23, seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. Antonio, buenos días.
Buenos días, señor Barbosa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, tenemos que hablar de Kevin, o del Tribunal Constitucional, parafraseando la terrible novela de la americana Lionel Shriver sobre un niño que no se llamaba Cándido, pero disfrutaba haciendo sufrir a los demás. Mira, y es que el Constitucional se ha convertido, desde que el gobierno situara allí a todos sus peones, pues en una especie de Mr. Proper de Pedro Sánchez. Allí donde mancha el presidente, aparece Conde Pumpido para limpiarlo y que parezca un accidente. El alto tribunal se ha convertido en una especie de tercera instancia, en contra de lo que dice la Carta Magna de sus funciones. No es el superior jerárquico del Tribunal Supremo, no puede revisar la aplicación de la ley y no puede ser un lugar de apelación. Solo está para tutelar un aspecto muy concreto y la verdad es que importante, la vulneración de derechos fundamentales. Pero de un tiempo para acá eso se ha borrado, avalando la inquietante teoría de que su papel acabará siendo incluso legalizar un referéndum de independencia en Cataluña o el País Vasco, que a todas luces serían ilegales. Quizás se deba a que junto al fiscal general de Zapatero, que es Conde Pumpido, pues Sánchez ha reclutado a exministros, colaboradores directos en la Moncloa y también magistrados como María Luisa Balaguer, fíjate, que no dudan en presumir públicamente de su militancia ideológica.
Si yo soy una persona de izquierda y me conceptualizo muy de izquierda, no como Joaquín Sabina que está al albur de que de repente, si la gente es de izquierda, yo también. Oiga, no, ¿usted es de izquierda o no es de izquierda?
Exacto.
Pues yo lo soy, pero lo soy y tengo una gran amistad con las personas que hay allí, con todos los compañeros y compañeras, porque respeto absolutamente que ellos sean de derecha.
Fin, disimulando, ¿eh?
No. Bueno, la señora es sincera, por lo menos.
Sí, sí, desde luego. El caso es que hace nada el Constitucional tardaba siglo y medio en tomar una decisión. Vamos, que se rumorea que hasta la llegada de Sánchez aún cavilaba sobre las responsabilidades de Noé en el diluvio universal. Y de repente toma decisiones en 5 minutos, y siempre en el mismo sentido. Deroga leyes de memoria en Aragón, que eran menos sectarias que la nacional, respalda el aborto de menores sin la participación de sus padres, rechaza denegar el ilegal voto de Puigdemont desde su refugio en Francia para elegir presidente del Parlamento en Cataluña, y probablemente indulte a Magdalena Álvarez pese a su papel crucial en la trama de los ERE. Bueno, el caso es que el Constitucional ha dejado de velar por la Constitución y se ha convertido en una especie de tribunal de orden público, siempre dispuesto a salir al rescate de quien lo ha nombrado para aplicar un nuevo concepto de justicia, el equivalente a poner al zorro a cuidar del gallinero. Así que, Sergio, que Dios nos pille confesados.
Bueno, pues nada, a las 6:25 lo que nos queda es esperar las noticias de nada, de un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En verano hay 3 sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el hit del verano todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,99 el kilo. En tiendasyendia.es.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Este verano, descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Iba a tener que abandonar la que era su casa desde hacía 57 años. Los actuales propietarios querían vender el edificio completo y al no conseguirlo fueron haciéndolo piso por piso. El Cádiz Club de Fútbol, cuando se enteró de lo que le estaba pasando a María, decidió comprar el piso.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son historias también que te permiten pues ver los problemas y ponerles cara, ¿no?
Un equipo de fútbol a veces que está en este caso muy arraigado de
las... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Nosotros bien. Si no entras en detalles, estamos razonablemente bien, ¿eh? Que a ver, ¿es verdad que hay gente que tiene un horario mejor y no tiene que estar toda la madrugada trabajando y levantando la persiana radiofónica a estas horas tan tempranas? Pues sí, es verdad, es verdad. Pero también hay criaturas que están peor. Y por eso, precisamente, siempre es interesante seguir las desventuras de aquellos que tienen problemas, para ni que sea por empatía, a ver si la cosa se arregla un poco o sigue complicada. Ayer mismamente nos hacíamos eco de la preocupación de los productores españoles que se dedican a exportar carne de cerdo a China. Ya saben, que la Unión Europea haya impuesto aranceles a los coches eléctricos chinos ha provocado que China amenace con hacer lo propio a la carne de cerdo que viene de Europa, siendo España el país que les vende el 21% de toda esa carne, 1.200 millones de euros en juego. Bueno, pues hoy podemos contar que el sector ha vivido un cierto alivio porque Pekín ha confirmado que esos aranceles no afectarían ni al jamón ni al embutido, lo cual, quieras que no, supone un respiro importante para el sector cárnico y además no deja de estar en consonancia con el sentido común, porque ¿quién va a ser tan tonto de encarecerse a sí mismo el gustazo de comer jamón del bueno o un lomo ibérico como Dios manda? Claro, los chinos son chinos, pero no son tontos. Total, que seguiremos atentos para ver cómo evoluciona ese asunto, porque ahora de lo que se trata es de que el resto de productos porcinos no se lleven la peor parte. Los chinos, por cierto, son grandes consumidores de casquería. Allí la consideran un manjar y que le suban el precio por un arancel que tiene como origen una guerra comercial a cuenta del coche eléctrico, no creo que les haga mucha gracia. También es verdad que siendo China una dictadura, que a los chinos les haga algo gracia o no, tampoco le quita el sueño a las autoridades de ese país. Aquí, en cambio, vivimos en democracia. Hoy el rey de nuestro sistema parlamentario cumple 10 años en el trono y lo suyo es que la gente opine en libertad. Y ya si además conseguimos fomentar entre los jóvenes el pensamiento crítico y el espíritu creativo, entonces ya lo abordamos. Y precisamente por eso es tan interesante la última entrega del informe PISA, que ha evaluado por primera vez si nuestros chavales de 15 años son capaces de tener o no pensamiento creativo. La verdad es que daba un poco de yuyu preguntar, porque el último informe que evaluó nuestra capacidad en matemáticas, ciencias y comprensión lectora fue bastante churrete y nos dejó por debajo de la media de la OCDE, con alguna excepción muy honrosa, como el caso de Castilla y León. Pero bueno, resulta que en lo que a creatividad se refiere, los alumnos españoles sí han salido bien parados. Estamos en la media de los 64 países de la OCDE que han sido evaluados y hay un par de comunidades que destacan por encima de la media. Se trata, una vez más, de Castilla y León y de Madrid. Luego también hay que destacar que Galicia y Asturias están por encima de la media española. Es decir, que en creatividad los que más destacan son los chavales castellano-leoneses, madrileños, gallegos y asturianos. En cambio, los que andan más flojos son los de Ceuta, Melilla, Castilla-La Mancha y Andalucía. Cataluña, por cierto, que no salió muy bien parada en el último informe PISA, tampoco destaca demasiado por la creatividad de sus alumnos. Claro, en un mundo cambiante en el que la inteligencia artificial se va a encargar de todo el trabajo mecánico y burocrático, urge más que nunca que los seres humanos aportemos a nuestros trabajos precisamente eso que nos hace personitas. Es decir, el factor humano es lo que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial. Y ahí el pensamiento creativo va a tener una importancia crucial. Sobre estas y otras cuestiones ha reflexionado en la linterna de COPE Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de COFAPA y miembro del Consejo Escolar del Estado.
Congratularnos porque hablamos en positivo de educación y esperanzados, porque además el que hayamos salido así en creatividad ayuda e ilustra pues que en esas matemáticas, en esa lengua, que es verdad que en los anteriores informes no hemos salido tan bien, explotemos cómo llegar a nuestros jóvenes utilizando la creatividad.
A los chavales les ponían una foto en el examen y les decían que si esa fuera la imagen de la portada de un libro, ¿cómo podría titularse ese libro? O les enseñaban el casquillo de una bombilla acoplado no al típico cristal de la bombilla, sino a lo que parece un cerebro, y les pedían que explicaran qué les sugería esa imagen. Es decir, salirse de lo que suele ser simplemente demostrar si te sabes o no te sabes el temario. Y fomentar ese espíritu creativo no solo tiene que ver con acabar siendo un buen publicista o un escritor. Muchos de los problemas científicos y sociales que tenemos planteados ahora mismo requieren de pensamiento creativo para aportar soluciones. Y según ese informe PISA, en España tenemos un 25% de alumnos, un cuarto del total, que demuestra un alto rendimiento en esa materia. Así que bien está que tratemos de cuidarles para que sigan en esa línea y tratar de espabilar a los que se encogen de hombros y te dicen que aquello de, bueno, pues yo lo que veo es un cerebro enganchado a lo que parece un casquillo de una bombilla y punto pelota, ¿no? Claro, esa descripción tan exacta, tan obvia, pues por desgracia ya te la da cualquier programa de inteligencia artificial. A todo esto, saben ustedes que la ministra de Educación, la que tiene que estar al pie del cañón de todas estas cuestiones, también dedica buena parte de su tiempo al navajeo político. Pilar Alegría ejerce también de portavoz del gobierno de Pedro Sánchez y ayer tuvo uno de esos momentos cumbre en los que un portavoz sanchista tiene que defender lo indefendible. En este caso, lo de la financiación singular para Cataluña, pero tratando de convencer al resto de que no les están marginando.
Desde luego la de este gobierno está clara y la afrontamos con seriedad, con serenidad y, lo que es más importante, con la realidad de los hechos. Sí, sí que le he contestado. Bueno, usted, yo le he dicho que es perfectamente compatible una negociación de financiación singular con esa negociación multilateral con las comunidades autónomas. Este gobierno nunca ha hablado de conciertos.
Es verdad que Alegría tiene el don de seguir el relato de Moncloa como si fuera un panzer alemán. No deja que la realidad se le cruce por el camino. Pero incluso así, ayer se le vio que tuvo dificultades para explicar en qué va a consistir eso de no generar una desigualdad entre los diferentes territorios de España, pero dando a Cataluña más que al resto. Esa cuadratura del círculo no te la explicaría ni la Escuela de Salamanca, pues cuanto más los guionistas de Moncloa. Pero ahí están, tratando de ganar tiempo mientras Sánchez intenta convencer a Esquerra para que permita a Salvador Illa ser presidente catalán y que España pueda tener presupuestos para el año que viene, después de que este año nos hayamos tenido que quedar sin ellos precisamente porque Sánchez está demasiado ocupado en atender a sus socios golpistas. Y mientras Puigdemont sigue siendo una incógnita, porque todo lo que sea no obtener la presidencia de la Generalitat, capitalizar él y no Esquerra cualquier prebenda fiscal o soberanista que le pueda conceder Sánchez y que le apliquen la amnistía total y absoluta, todo lo que no sea eso puede hacer que el fugado deje caer a Sánchez de Moncloa. De momento, hoy Salvador Illa va a declinar presentarse de momento a la investidura y todo apunta a que lo de Cataluña, si tiene solución y no acaba en repetición electoral, será a ultimísima hora, como todo en la política catalana desde que esa autonomía abandonó la centralidad y el sentido común. También es verdad que es difícil que los que tienen tendencia a la rauxa vuelvan ahora al Sein cuando es el propio sanchismo el que les está dando todas las herramientas para creer que toda la vida institucional española puede seguir siendo un absoluto despelote. Ayer mismamente hubo división sangrante en la Junta de Fiscales. García Ortiz sacó toda la artillería que le da haber llenado la Junta de Fiscales izquierdistas y forzó, por la mínima, pero forzó a los fiscales del Prusés a echarse a un lado. Hoy, dos nuevos fiscales nombrados por el propio García Ortiz van a entregar al Tribunal Supremo un informe en el que piden que la amnistía se aplique sin rechistar, incluyendo la malversación de dinero público, que es a lo que se negaban los fiscales del Prusés, a los que ayer don Albarone se saltó con la pértiga sanchista. Desde luego estamos viendo cosas tan inauditas como indignantes, comportamientos que atentan contra el interés general de los españoles, pero aún así, no hay que perder la esperanza. La decisión final no la toma la Fiscalía, sino los jueces del Supremo. Y además, quién sabe, el pensamiento creativo puede que nos ayude a encontrar la manera de defendernos del ataque al Estado de Derecho dentro de la legalidad. De momento vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera y Cooper.
Vuelve a ser noticia Begoña Gómez, que ha contestado al juez Peinado que la mantiene investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Dice la mujer de Pedro Sánchez que el magistrado no le ha aclarado por qué mantiene esa imputación y por qué también mantiene esa citación para declarar en 2 semanas, a pesar de que ha enviado parte del caso a la Fiscalía Europea. Se siguen además sucediendo las reacciones a la sentencia del Constitucional que rechaza el recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto, una reforma reforma que permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin la autorización de los padres. La Fundación Neos califica al tribunal como una institución al servicio del gobierno. Su presidente es Jaime Mayor Oreja.
Es simplemente la confirmación que el Tribunal Constitucional es esencialmente un instrumento en manos del gobierno, de la política del gobierno, en el intento de reemplazo de una sociedad por otro. Ni les importa la vida ni son conscientes del disparate que, en mi opinión, con esta sentencia llevan a efecto.
Y Vladimir Putin ya está en Corea del Norte, en la que es su primera visita de Estado al país en 24 años, en plena alianza, además, contra Occidente. Corea del Norte ha transferido a Moscú material para la guerra en Ucrania. A cambio, Rusia ha asesorado al régimen norcoreano para lanzar satélites espía. Y en el partidazo de COPE, Portugal cierra la primera jornada de la Eurocopa con victoria. Bruno Casar.
Ya han debutado todas las selecciones y Portugal sufrió para vencer a la siempre complicada República Checa. De hecho, tuvo que reponerse a un gol en contra para el 2-1 final, con el que empatan en el liderato del grupo F junto con Turquía, que venció 3-1 a Georgia. Hoy la selección española se va a entrenar por última vez antes de afrontar mañana su segundo encuentro ante Italia, en el que Lamine Yamal va a ser titular. Anoche fue protagonista en el partidazo de COPE, donde, entre otras cosas, nos contó que pese a sus 16 años no tiene miedo nunca a atacar.
Ahora que retiro el balón, si veo que estoy en uno contra uno, pues voy a poner el lateral siempre, porque al final yo creo que es un juego muy psicológico, porque ahora que me voy una vez de él, ya él va más asustado y pues intento siempre ir a por él y voy improvisando lo que me salga.
Destacó el desparpajo que tiene con Juanma Castaño. Y la jornada de la Eurocopa la arrancamos a las 3 de la tarde en tiempo de juego con el Croacia-Albania, que pertenece al grupo de España. También se disputan los segundos partidos del grupo A a las 6, Alemania-Hungría, a las 9, Escocia-Suiza.
Pues ya saben, con una junta de fiscales más dividida que nunca, el fiscal general del Estado ha logrado imponer su criterio de que los delitos de malversación de los líderes del procés deben ser amnistiados. Álvaro García Ortiz se ha salido con la suya por tan solo 2 votos, incluido el suyo, aunque la última palabra la va a tener el juez de Arena. Patricia Rossetti.
De empate técnico lo califican fuentes fiscales consultadas por COPE. Un resultado por la mínima con el voto incluido del propio fiscal general. Un debate intenso jurídicamente que giró en torno a 2 cuestiones, el delito de malversación y los intereses financieros de la Unión Europea. La votación contó con la abstención del fiscal de Medio Ambiente. García Ortiz tuvo de su lado a su antecesora, Dolores Delgado, con 2 nombramientos anulados. Ha perdido la categoría, pero el gobierno no ha ejecutado todavía el fallo. Una participación criticada. Falta de ética, decían. Entre otros, los fiscales del procés contaron con el apoyo de la exfiscal general María José Segarra o el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. La reunión se produjo por la negativa de los 4 del procés a acatar la orden del fiscal general. La consideraban improcedente y contraria a las leyes. Pidieron el relevo. Y en su lugar la firmarán la teniente fiscal del Supremo y el fiscal jefe de lo penal del Supremo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe contará con la flota más moderna de Europa en 2026. Por ello, está realizando el mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas, con una inversión total de 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. El objetivo es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios y, además, los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán mucho más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Es mañana de suplementos en los periódicos para recordarnos los 10 años que hoy se cumplen del reinado de Felipe VI. Un 70% de los españoles cree que el jefe del Estado es garantía de estabilidad, lo dice la encuesta que esta mañana publica La Razón. El rey que necesitaba nuestro tiempo, titula El Mundo, el número especial que edita para la ocasión. El rey, subraya El País, estrena lema por este aniversario: servicio, compromiso y deber. Dada la confrontación partidista que domina el espacio público, dice ABC, la conveniencia de una monarquía parlamentaria se hace cada día más evidente. En Cataluña, apuntan los periódicos, el presidente del Parlamento esta tarde comunicará que de momento no hay candidato para la investidura. Y a todo esto, como apunta La Vanguardia, la financiación de Cataluña fractura el bloque de la investidura y el Partido Popular pide abordar el reparto de recursos de forma unilateral y la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia son las comunidades más perjudicadas por la financiación autonómica, según recoge el último informe de la AIREF. Como apunta El País, la cúpula fiscal quebrada, dividida, avaló la aplicación de la amnistía. El juez Llarena podría decidir hoy si levanta o no las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de fugados. La buena noticia, lo comentabas antes, los chinos que indultan el porcino español en su guerra arancelaria con Europa. Como explica La Razón, los chinos precisan que su investigación antidumping no afecta al jamón ibérico ni a los embutidos españoles. Y eso supone que de los 1.400 millones de euros en porcino exportados a Pekín por España en el último año, apenas 40 millones quedarían excluidos. Y los periódicos económicos anotan el importante movimiento que ha anunciado Iberia. IAG va a ceder a la competencia el 52% de las rutas en las que opera Air Europa para poder así comprar la compañía de la familia Hidalgo.
¿Y de la letra pequeña?
Pues me quedo con del investigado en un juzgado a Estrella Televisiva. Y es que varios periódicos cuentan hoy que mientras los líderes europeos cenaban la noche del lunes en Bruselas para hablar de los candidatos a los puestos de poder comunitarios, a esa hora uno de los que está en todas las quinielas estrenaba un programa en televisión glosando las virtudes de la selección de fútbol de su país. Es Antonio Costa, el ex primer ministro socialista de Portugal, favorito para presidir el próximo Consejo Europeo, que dimitió por un caso de corrupción que afectaba a un empresario y a su jefe de gabinete, y que aún se investiga, y que ha decidido presentar en televisión un programa que se llama Optimista y que pretende mostrar lo mejor de su país.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos cuentas más detalles de la negociación en Cataluña, algo de actualidad del grupo Crónica y el fracaso de los antimonárquicos. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Las fuentes que nunca fallan le dicen a este trino desde Cataluña: no seáis ingenuos, no os dejéis engañar por la especie que hacen correr los voceros de Puigdemont de que este y Sánchez cada día están más alejados. No os lo creáis. Puigdemont aprieta con sus 7 escaños decisivos y al tiempo le da bolilla a Sánchez porque aún tiene muchas cosas que son sacarle. Por ejemplo, el reconocimiento de la plurinacionalidad. Además, no las tiene todas consigo porque no está seguro de que una repetición de elecciones mejorara sus resultados. Eso contando con que no resucite el Junts per Catalunya con una Esquerra que anda por dentro moliéndose a palos. Si preguntas por esta repetición, la respuesta más extendida es que Esquerra y los socialistas terminarán pactando antes del 25 de agosto. Sánchez ya va a dar a los furiosos secesionistas el concierto y eso claramente elimina muchas nubes del panorama político. Y otra cosa, este lunes se presentó la obra colectiva del Grupo Crónica Periodístico titulado Testigos de la Transición. El libro, lo digo, es estupendo. Sin modestia alguna, vale la pena. Quédense con los testimonios de los dos presentadores, nada menos que el director de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado, y la de la historia, Carmen Iglesias. No se mordieron la lengua al referirse de una forma leve pero muy segura a la actualidad. Ambos coincidieron en este mensaje: el partido que manda ha terminado con la transición y a nadie parece importarle. El director de la Real Academia denunció que en este tiempo los pilares de la Constitución han sufrido un formidable deterioro. Luego al final me dijo un asistente al acto, cosa que a Sánchez le importa un auténtico bledo. Y mención final en el adversario de Felipe VI. Sus contrarios, los 500 que se personaron el domingo en Cibeles para una manifestación frustrada, serán recordados entonces por una sola cosa: por pedir nada más y nada menos que el asesinato del rey.
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Tenemos nueva empresa más valiosa del mundo. En un año de gran volatilidad en los mercados, Nvidia ha emergido como un claro ganador. Con un aumento del 173% en su valor, la capitalización de este fabricante de chips y líder en inteligencia artificial ha alcanzado los 3,33 billones de dólares, superando a Microsoft, cuya capitalización se sitúa un pelín por debajo. Este notable ascenso ha colocado a Nvidia en el trono de la empresa más valiosa del mundo, como decía. El catalizador principal para esta escalada ha sido la presentación de resultados del primer trimestre de esta empresa, provocada por el auge de la inteligencia artificial, un sector en el que Nvidia tiene cerca del 80% del mercado de los circuitos integrados utilizados en todos los centros de datos del mundo. Pero si algo me parece relevante, es el papel de las diferentes partes del mundo en todo esto. NVIDIA es un exponente más de una tendencia cada vez más preocupante. Estados Unidos innova y desarrolla, China lo copia y Europa lo regula ante la incapacidad de crear o producir. El mundo a 30 años vista se está diseñando ahora. Y si no cambiamos el planteamiento urgentemente, Europa se quedará ahí, regulando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España está a tope en la Eurocopa. Después de golear a Croacia, ahora vamos a por Italia. Este jueves no te pierdas el partidazo España contra Italia desde las 6 de la tarde en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un rape entero fresquísimo de lonjas españolas por solo 9,50 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera, tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el hit del verano, todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El Sector Bancario Contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El Sector Bancario Contigo.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Hola, amigo Sergio. Vamos con lo que hace ruido. Dos futbolistas, y por cosas que nada tienen que ver con el fútbol, hacen y siguen haciendo ruido. El primero se llama Lamine Yamal y es la perla de la selección española en la Eurocopa. El mes que viene cumple 17 años. Oye, pues nos tiene en jaque a dos países, ¿eh? Ha estado con Juanma Castaño en El Partidazo hablando, entre otras cosas, de sus notas fin de curso.
Yo supongo que me las enviarán online porque depende de dónde lleguemos a la Eurocopa. Espero que sea muy lejos, pues si llegamos a la final pues no podré volver a clase ya.
Hombre, tío, digo yo que los profesores serán un poco... Hay que tener narices para suspender a Lamine Yamal, ¿no?
Hombre, espero que tire un poco así de que vayan con la selección, que estén contentos y que me aprueben.
Claro. Dito, oye, que estoy representando aquí a España, un país entero. ¿Me vais a dar a Cate? ¿Qué asignatura se te da peor? ¿Cuál es la que más te cuesta?
Las mates o historia, que hay que estudiar mucho.
La entrevista entera la tienen en cope.es.
Tendría que haber dicho educación física.
Yo estaba esperando eso. Te lo prometo que lo estaba esperando, digo, sí, en casa del herrero. Bueno, pues resulta, Sergio, que en las botas de Yamal aparece la bandera marroquí. Bueno, pues ¿para qué queremos más? En redes toda la tarde de ayer dedicada a decidir si tiene que jugar con España un jugador que lleva la bandera de otro país en las botas. Hay que decir que Lamine lleva de siempre tres banderas en las botas. La de Marruecos y Guinea por sus padres y la española en la otra bota por España, por él. Pero es que en Marruecos están exactamente igual, ¿eh? Con lo mismo, ¿eh? ¿Por qué lleva la bandera de España en sus botas? Mira, recordemos que Elia Tupuria, nuestro campeonísimo en artes marciales mixtas, saca dos banderas cuando celebra, la española y la georgiana, de donde es su familia. En fin, acostumbrémonos a que la gente también quiera respetar sus raíces. Y Mbappé, que sigue en el centro del ojo del huracán por pedir a los jóvenes que voten en las legislativas francesas y que no lo hagan por los extremos, es decir, la extrema derecha, cuyo auge es innegable. Ayer en la televisión francesa dijo esto el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella.
Por respecter
les Français.
Il faut respecter. Pero hay que respetar a los franceses, hay que respetar el voto de cada uno. Y cuando uno tiene la posibilidad de tener un sueldo muy alto, de multimillonario y de pasearse en jet privado, me da un poco de vergüenza ver a estos deportistas que ganan mucho dinero dar lecciones a jóvenes que ganan 1.500, 1.600 euros y que no llegan a fin de mes. 1.600 euros ganan los jóvenes franceses que no llegan a fin de mes, Sergio.
Fíjate.
Qué cosas, ¿no? Madre mía de mi vida. Bueno, pero mira, Mbappé sirve para un roto y para un descosido. Pachi López tiene nuevo aliado y nuestro país en el que mirarse. Francia.
Unidad de la izquierda, Frente Popular, contundencia en la derecha que expulsa a un líder que pretendía pactar con la ultraderecha y personajes públicos de la relevancia de Mbappé, abriendo los ojos a los jóvenes para que no se dejen engañar y defiendan al país del mestizaje, de la tolerancia, de la diversidad.
Pues ya estamos barriendo
para casa. Ya está Pachi López en medio, pues ya está todo arreglado.
Ya está todo arreglado. La noticia es internacional y así lo han reflejado los medios donde tiene implantación la cadena de supermercados Lidl. Mira, un análisis microbiológico a escala europea, pero impulsado por varias entidades animalistas, ojo, asegura que el pollo que vende esa cadena, más del 70% contiene bacterias resistentes a los antibióticos. Lidl lo ha negado. Dice que cuenta con certificados de análisis realizados por sus proveedores que contradicen ese estudio. La ministra de Sanidad lo sabe, dice los del estudio, y Mónica García asegura que está todo controlado.
El problema de las bacterias resistentes a antibióticos es un problema global que se lleva abordando, obviamente, desde la Asamblea Mundial de la Salud.
Eso dice. No ha dicho nada, ni sí, que estamos en ello y que estamos bien, ¿sabes? Así que nada.
Bueno, cuidado, cuidado con las bacterias, que las carga el diablo. A las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Repostel participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar 2 platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
3 hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Tilles al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te apetece un viaje diferente? Viaja a Abu Dhabi, un destino mágico lleno de contrastes. Una auténtica combinación de cultura, naturaleza y vanguardia, donde el sol infinito se encuentra con una civilización vibrante, experiencias enriquecedoras y aventuras ilimitadas. Viaja 4 días con vuelos y traslados desde 934 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE, la última.